Mateo cayó de rodillas en el barro. Frente a él estaba la casa que todos llamaban una ruina. El techo estaba medio caído. Las tejas, viejas y resquebrajadas, dejaban pasar la luz del sol en franjas delgadas. Las paredes de adobe tenían grietas profundas. Algunas parecían heridas abiertas en la piel misma de la construcción. Sus manos temblaban. No era cansancio, que era lo que acababa de escuchar de boca del abogado apenas unos días atrás, sentado en una oficina fría de la capital. Aquella vivienda abandonada no era una broma del destino. Era una herencia real, una herencia que iba a cambiar su vida para siempre. Pero para entender cómo Mateo Alves llegó hasta este punto, hay que retroceder varios meses. Hay que volver al día en que Camila, su esposa, durante 12 años, le dijo que ya no lo amaba. Lo dijo sin gritos. Lo dijo casi con calma, como quien lee una lista de compras. Le dijo que había alguien más. Alguien con dinero. Alguien con trajes elegantes. Alguien con un auto importado estacionado frente a la casa que alguna vez compartieron, con el motor todavía caliente, como si la urgencia de esa nueva vida no pudiera esperar ni un segundo más. Ese hombre se llamaba Eduardo. Desde el primer día, Eduardo dejó algo muy claro. Disfrutaba humillar a Mateo. Lo hacía en cada oportunidad posible. No con golpes, no con gritos. Lo hacía con risas. Lo hacía con comentarios hechos en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Mateo los escuchara. Comentarios sobre su ropa gastada. Comentarios sobre sus manos callosas de tanto trabajar la tierra. Comentarios sobre el hecho de que, después del divorcio, lo único que le quedó fue una vieja propiedad rural. Una propiedad heredada de un tío lejano. Alguien de quien apenas tenía recuerdos, apenas algunas imágenes borrosas de la infancia. Una casa en medio de la nada, rodeada de árboles altos y silenciosos, con un terreno enorme que nadie había cultivado en años, donde la maleza había ganado terreno centímetro a centímetro, año tras año. Mateo no tenía otra opción. Se mudó allí con lo poco que pudo cargar. Una mochila desgastada, algunas herramientas oxidadas que encontró en el garaje de un amigo, y el orgullo destrozado de un hombre que lo había dado todo por su matrimonio. Había trabajado dobles turnos. Había renunciado a sus propios sueños. Y había recibido a cambio solo desprecio. Los primeros días fueron muy duros. La casa parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. El techo tenía goteras que convertían las noches de lluvia en una batalla constante contra baldes y trapos. Las paredes estaban llenas de grietas profundas, algunas tan anchas que dejaban entrar el viento frío de la madrugada. La cerca de madera, podrida por la humedad, se caía a pedazos cada vez que él intentaba repararla con clavos oxidados y un martillo prestado. Y como si el destino quisiera burlarse aún más de él, Camila y Eduardo comenzaron a visitar la zona con frecuencia. No tenían negocios allí. No tenían ninguna razón real para estar cerca. Simplemente disfrutaban verlo así, sucio, cansado, solo bajo el sol abrasador del mediodía. Se paraban en el camino de tierra, justo frente a la propiedad, con el motor del auto encendido, como si estuvieran listos para escapar en cualquier momento de aquel paisaje de pobreza que tanto desprecio les generaba. Y se reían. Apuntaban con el dedo hacia la casa derruida. Apuntaban hacia Mateo, trabajando con un martillo en la mano, intentando salvar lo poco que tenía. Camila reía con esa risa que antes él consideraba hermosa. Esa misma risa que alguna vez había escuchado mientras bailaban en la cocina de su primer apartamento. Ahora esa misma risa sonaba como una daga clavándose en su pecho, una y otra vez, sin descanso. Eduardo, con su sombrero de vaquero y su chaqueta cara, se inclinaba hacia ella. Compartía la broma, disfrutaba del espectáculo completo, como si presenciara una función de teatro pagada, especialmente para su entretenimiento. Mateo, por su parte, intentaba ignorarlos. Se limpiaba el sudor de la frente con el antebrazo manchado de tierra. Apretaba los dientes con fuerza. Seguía clavando tablas en la cerca, aunque el dolor en el pecho fuera mucho más fuerte que el cansancio físico de sus brazos. No sabía en ese momento que aquella casa olvidada guardaba un secreto. Un secreto que ni siquiera su tío, el dueño original, había llegado a descubrir completamente. Un secreto enterrado en documentos antiguos, enterrado en mapas borrosos, guardados en cajas de zapatos, enterrado en una historia familiar que nadie se había tomado la molestia de investigar durante décadas. Mateo solo quería sobrevivir. Quería tener un techo, aunque fuera uno que goteara cada vez que el cielo se oscurecía. Quería comida en la mesa, aunque tuviera que cultivarla él mismo, con sus propias manos removiendo piedras y raíces de una tierra que parecía resistirse a cualquier intento de cuidado. No imaginaba que, semanas después, recibiría una llamada que lo dejaría completamente sin palabras. Una llamada de un notario de la capital, alguien que había estado investigando los antecedentes de la propiedad por encargo de un bufete legal especializado en herencias rurales. La voz al otro lado del teléfono sonaba seria, sonaba casi solemne, con esa cadencia particular de quien está acostumbrado a dar noticias importantes. Le pedían que se presentara con urgencia. Le decían que había información muy importante sobre los límites reales del terreno que había heredado. Mateo no entendió bien en ese momento. Pensó que se trataba de algún error administrativo. Pensó en algún papel mal archivado, en alguna confusión sin importancia que se resolvería con una simple firma. No tenía idea de que su vida estaba a punto de dar un giro. Un giro que ni en sus sueños más extraños había imaginado mientras dormía sobre un colchón delgado en el suelo de aquella casa derruida. Mientras tanto, en el pueblo cercano los rumores comenzaban a circular poco a poco, como el humo de una hoguera lejana que todavía nadie puede ver con claridad. Algunos vecinos mayores recordaban historias sobre el tío de Mateo, historias sobre tierras que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera suponía, historias sobre un hombre solitario que, en silencio, había acumulado más de lo que cualquiera imaginaba, pero que nunca quiso hablar de ello con nadie, ni siquiera en sus últimos años de vida. Esas historias llegaban en fragmentos, llegaban en comentarios sueltos durante el mercado semanal, entre el regateo de verduras y el sonido de las gallinas enjauladas. Llegaban en conversaciones de sobremesa que nadie tomaba demasiado en serio, como esas leyendas de pueblo que se repiten más por costumbre que por certeza. Pero todo eso estaba a punto de cambiar para siempre, porque la herencia de Mateo no era solo una casa derruida, no era solo un terreno descuidado y abandonado a su suerte, era apenas la punta de algo mucho más grande, algo que ni Camila, ni Eduardo, ni siquiera el propio Mateo podían anticipar en ese momento. Y mientras él seguía allí, clavando tablas bajo el sol fuerte, soportando las risas de quienes alguna vez fueron su familia, el destino ya había comenzado a moverse en su favor lentamente, en silencio, como las raíces de un árbol que crecen bajo tierra sin que nadie las note. Solo faltaba que él lo descubriera. Solo faltaba que él abriera esa puerta que cambiaría todo. Pero esa puerta, como pronto se vería, escondía mucho más que simples documentos legales. Escondía la verdad sobre quién era realmente su tío. Escondía la verdad sobre lo que había dejado preparado para el sobrino que, sin saberlo, había sido elegido desde hacía años para recibir una herencia que ningún vecino del pueblo se atrevía a mencionar en voz alta, como si nombrarla en voz alta pudiera, de alguna manera, deshacer el destino que ya estaba en marcha. El teléfono de Mateo sonó otra vez al amanecer, justo cuando el primer rayo de sol entraba por una grieta del techo y le golpeaba directamente en la cara. Era el mismo notario. Ahora tenía un tono distinto, más apurado. Le pidió que llegara esa misma tarde a la oficina central. Le dijo que los documentos requerían su firma cuanto antes, que no podían esperar ni un día más sin generar complicaciones legales innecesarias. Mateo colgó la llamada con las manos sudando. No era miedo. Era una mezcla extraña de curiosidad y desconfianza. Su vida, hasta ese momento, había sido una sucesión de golpes. Perder su matrimonio, perder su casa anterior, esa casa pequeña pero acogedora donde había pasado más de una década de su vida, perder poco a poco la confianza en las personas. Por eso, cualquier noticia que sonara demasiado buena le generaba sospecha automática, casi como un reflejo entrenado por la decepción. Antes de salir hacia la ciudad, se detuvo un momento frente al espejo roto de la cocina improvisada. Vio su reflejo fragmentado en varios pedazos de vidrio, como si su propia imagen también estuviera dividida entre el pasado y un futuro incierto. Vio a un hombre de barba descuidada, vio ojos cansados, con ojeras profundas marcadas por noches de insomnio. Vio manos curtidas por el trabajo físico, llenas de pequeños cortes y callos endurecidos. Pensó en Camila, pensó en las risas de ella y de Eduardo, resonando en el camino de tierra apenas 2 días antes, un sonido que todavía parecía hacer eco en sus oídos. Sintió una punzada de vergüenza, pero sintió también algo nuevo, una especie de determinación silenciosa que no sentía desde hacía años, desde mucho antes de que su matrimonio comenzara a desmoronarse. Se cambió de ropa, se puso la única camisa que no tenía manchas de barro, una camisa azul desteñida que había guardado cuidadosamente para alguna ocasión especial. Caminó hasta la parada de autobús más cercana, casi una hora de distancia a pie, bajo un sol que ya empezaba a calentar el polvo del camino. Durante el trayecto en autobús hacia la ciudad, su mente regresó al pasado. Recordó los primeros años con Camila, cuando ambos compartían sueños sencillos y reían con facilidad. Recordó cómo ella admiraba su esfuerzo. Recordó cómo decía que un hombre que trabaja la tierra con sus propias manos tiene un valor que el dinero no puede comprar. Palabras que ahora le parecían pronunciadas por otra persona, alguien que ya no existía. Pero algo cambió con el tiempo. Las dificultades económicas se acumularon como piedras sobre sus hombros. Las deudas crecieron sin que pudiera detenerlas. Poco a poco, esas palabras de admiración se transformaron en reproches. Se transformaron en comparaciones silenciosas con hombres que tenían más éxito. Se transformaron en miradas de decepción cada vez que Mateo llegaba a casa con las manos vacías después de un día agotador buscando trabajo. Fue en ese contexto de fragilidad que Eduardo apareció, como una sombra que se aprovecha de la grieta más débil en una pared. Era un hombre seguro de sí mismo. Tenía un negocio de maquinaria agrícola que prosperaba, o al menos eso parecía desde afuera. Tenía palabras fáciles, tenía promesas de una vida mejor, de viajes, de comodidades que Mateo nunca pudo ofrecer. Camila no tardó en sentirse atraída por esa estabilidad aparente. Una estabilidad que Mateo, en ese momento, no podía ofrecerle, atrapado como estaba en una espiral de facturas vencidas y noches sin dormir. El divorcio llegó sin gritos, sin peleas dramáticas. Llegó con un silencio frío que dolía más que cualquier discusión. Llegó con papeles firmados en una oficina impersonal, bajo luces fluorescentes que zumbaban suavemente. Llegó con una sentencia que dejó a Mateo prácticamente con nada, salvo el recuerdo de una vieja propiedad rural, una propiedad que su tío Anselmo le había dejado años atrás, cuando él era apenas un adolescente, más preocupado por el fútbol y las bicicletas que por testamentos y herencias, cuando nadie en la familia le prestaba atención a ese hombre solitario que vivía alejado de todos, como una nota al margen de la historia familiar. Anselmo había sido, según los pocos recuerdos de Mateo, un hombre de pocas palabras, un hombre que prefería la compañía de sus tierras y sus animales antes que la de cualquier pariente, que llegaba a las reuniones familiares solo por obligación y se marchaba en cuanto podía. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. Cuando murió, hacía ya más de 15 años, la herencia pasó a Mateo casi como un trámite burocrático sin mayor relevancia, una firma más entre tantas otras en un día cualquiera. En ese entonces Mateo era joven, tenía otros planes, otros sueños que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente distinta. La propiedad quedó abandonada. Solo la cuidaba un vecino de confianza. Cobraba una pequeña suma para evitar que los animales salvajes destruyeran completamente la estructura, una suma que apenas alcanzaba para mantener en pie las paredes más débiles. El autobús llegó a la ciudad después de casi 2 horas de viaje, con paradas en pueblos pequeños donde subían y bajaban vendedores ambulantes. Mateo caminó por las calles pavimentadas. Se sintió fuera de lugar entre los edificios modernos de vidrio y acero. Se sintió fuera de lugar entre las personas vestidas con trajes impecables que caminaban deprisa, mirando sus teléfonos sin levantar la vista. Llegó a la oficina del notario con 5 minutos de anticipación, secándose las manos en los pantalones antes de entrar. Una recepcionista lo hizo esperar en una sala con sillones de cuero que crujían suavemente al moverse, algo que contrastaba enormemente con la simplicidad de su vida actual, con el banco de madera astillado donde solía sentarse junto a la chimenea apagada. Minutos después, fue llamado a una oficina privada. Allí un hombre mayor, de gafas gruesas y traje gris, lo recibió con un apretón de manos firme y una mirada que transmitía profesionalismo sereno. Sobre el escritorio había una pila considerable de documentos. Había mapas antiguos con bordes amarillentos. Había fotografías aéreas de una extensión de tierra que Mateo apenas reconocía. Tan diferente parecía vista desde arriba. El notario explicó con calma pero con seriedad evidente que durante una revisión catastral de la región se había descubierto algo importante. Los límites originales de la propiedad de Anselmo eran mucho más amplios de lo que figuraba en los registros antiguos. Una confusión administrativa de décadas atrás, originada por un error de medición olvidado en algún archivo polvoriento, había dejado fuera del registro oficial una extensión considerable de tierra fértil. Esa tierra ahora, tras una actualización legal, volvía a sumarse legítimamente a la herencia de Mateo. Pero eso no era todo. El notario continuó explicando, ajustándose las gafas con un gesto pausado. Además de la extensión de tierra, existían derechos minerales y de agua, asociados a una parte específica del terreno. Eran derechos que durante años nadie había reclamado. Nadie conocía su existencia, sepultados como estaban entre papeles que nadie se había tomado el trabajo de revisar. Mateo escuchaba en silencio. Sentía que el aire de la oficina se volvía más pesado con cada palabra, como si las paredes mismas se acercaran un poco más a cada frase. No podía procesar completamente la magnitud de lo que estaba escuchando. Pensaba en la casa derruida, pensaba en las goteras, pensaba en las risas de Camila y Eduardo resonando en su memoria, como un eco que se negaba a desaparecer, que ahora frente a él había papeles que sugerían algo increíble. Esa misma propiedad, considerada una broma de mal gusto por quienes alguna vez lo amaron, podía valer una fortuna. El notario le entregó una carpeta con la documentación inicial, sujeta con un simple clip metálico. Le pidió que regresara en una semana. Le explicó que los abogados terminarían de verificar cada detalle legal antes de proceder con cualquier trámite oficial. Mateo salió de la oficina con las piernas temblando. No era miedo. Era una emoción que no sabía cómo nombrar, algo a medio camino entre la esperanza y el vértigo. Caminó varias cuadras sin rumbo fijo, dejando que sus pasos lo llevaran sin pensar demasiado en la dirección. Sostenía aquella carpeta como si fuera lo más valioso que había tenido en años, apretándola contra su pecho como un escudo. Sin embargo, mientras caminaba, una sombra de duda se instaló en su pecho. ¿Y si todo era un error? ¿Y si al final descubría que los papeles estaban mal interpretados? ¿Y si la esperanza que ahora sentía se desmoronaba como las paredes de su propia casa, dejando solo más escombros y más decepción? Decidió no contarle a nadie todavía, ni a sus pocos amigos cercanos, ni mucho menos a su familia. Quería tener certezas antes de permitirse soñar demasiado, antes de exponerse otra vez a una nueva caída. Pero esa misma noche, al regresar a la propiedad rural bajo un cielo cargado de estrellas que brillaban con una claridad poco común, encontró algo que no esperaba. Una carta antigua. Estaba escondida dentro de una de las paredes de adobe que él mismo había estado reparando esa semana, asomando apenas entre dos ladrillos sueltos. Una carta escrita con la letra temblorosa de su tío Anselmo. Estaba fechada apenas meses antes de su muerte. Estaba dirigida a él, aunque jamás había sido entregada, guardada en silencio durante 15 años, esperando el momento exacto para revelar su contenido. Mateo sostuvo la carta con las manos temblando. Se sentó sobre un viejo banco de madera junto a la chimenea apagada, encendiendo apenas una vela pequeña para poder leer con claridad. La letra de su tío Anselmo era irregular. Parecía la letra de un hombre que escribía con prisa. Parecía la letra de alguien que sabía que el tiempo se le acababa, con trazos que temblaban levemente hacia el final de cada palabra. La carta comenzaba con una disculpa. Una disculpa por el silencio de tantos años. Una disculpa por la distancia que había mantenido con la familia. Una disculpa por no haber explicado antes lo que ahora finalmente ponía en palabras, como si las palabras hubieran estado esperando pacientemente el momento correcto para salir. Anselmo contaba que décadas atrás había sido socio de un hombre llamado Joaquín Ferreira. Tenían un pequeño emprendimiento agrícola, modesto pero prometedor en sus primeros años. Aquel negocio prometía expandirse hacia la explotación de un manantial natural. Ese manantial estaba ubicado en los límites más alejados del terreno, en una zona que pocos se atrevían a recorrer por lo espeso de la vegetación. Según la carta, aquel manantial tenía un valor que en su época nadie supo apreciar completamente. Pero con el paso de los años, debido a la creciente escasez de agua en la región, afectada por sequías cada vez más frecuentes, se había vuelto un recurso extremadamente valioso. Joaquín, sin embargo, había intentado quedarse con la mayor parte del negocio. Lo hizo mediante documentos confusos, redactados con un lenguaje legal deliberadamente complicado. Lo hizo mediante presiones legales constantes. Aprovechó que Anselmo no tenía estudios formales. Aprovechó que Anselmo confiaba ciegamente en la palabra de los demás. Una confianza que en aquellos tiempos todavía se consideraba un valor, no una debilidad. La traición de aquel socio fue lo que llevó a Anselmo a aislarse del mundo. Lo llevó a desconfiar de las personas, incluso de su propia familia. Lo convirtió en ese hombre solitario que la familia apenas recordaba. Ese pariente lejano que aparecía en las fotografías familiares con una expresión distante. Pero en los últimos años de su vida, Anselmo había logrado algo importante. Con ayuda de un abogado joven y honesto, alguien que había decidido tomar el caso casi sin cobrar, recuperó legalmente los derechos sobre esa parte del terreno, incluyendo el manantial. Nunca llegó a explotarlo comercialmente. Prefirió dejarlo intacto, como un monumento silencioso a la justicia tardía. Esperaba que algún día, alguien de su sangre, alguien con el corazón en el lugar correcto, supiera qué hacer con él. La carta terminaba con una frase que Mateo leyó varias veces. La leyó sintiendo un nudo en la garganta que crecía con cada repetición. Anselmo escribía que confiaba en su sobrino. Confiaba en alguien a quien apenas había conocido, pero de quien había escuchado historias de trabajo honesto y paciencia, contadas quizás por algún vecino que cruzó caminos con Mateo en algún momento distante. Confiaba en que sabría honrar esa tierra de la manera correcta. Mateo dobló la carta con cuidado. La trató como si fuera un objeto sagrado, casi con miedo de dañar el papel frágil y amarillento. La guardó junto a los documentos que el notario le había entregado. Esa noche no pudo dormir. Su mente daba vueltas entre dos sensaciones. Por un lado, la emoción de descubrir un propósito mayor para su vida. Por otro lado, el temor de que aquella herencia, ahora cargada de historia y de antiguas traiciones, trajera consigo nuevos conflictos que él no estaba preparado para enfrentar. Al día siguiente, decidió visitar al vecino más antiguo de la zona. Se llamaba Severino. Había conocido a Anselmo desde joven, cuando ambos eran apenas muchachos que trabajaban juntos en las cosechas de temporada. Aún vivía a pocos kilómetros de distancia, en una casa pequeña pero impecablemente cuidada. Severino lo recibió con sorpresa, pero también lo recibió con una calidez que Mateo no esperaba, abrazándolo casi como a un familiar perdido. Le ofreció café recién hecho, servido en tazas desgastadas pero limpias. Se sentaron en el porche de su casa, observando el atardecer pintar el cielo de naranja y violeta. Comenzó a contarle fragmentos de la historia que la carta apenas insinuaba. Confirmó que Joaquín Ferreira había sido, efectivamente, un hombre ambicioso, un hombre manipulador. Era recordado en el pueblo por sus negocios turbios. Era recordado por la forma en que había despojado a varios pequeños propietarios de sus tierras a lo largo de los años, dejando tras de sí una estela de familias arruinadas. Severino mencionó algo que dejó a Mateo helado, con la taza de café detenida a medio camino entre la mesa y sus labios. Joaquín había muerto hacía más de una década, pero tenía un hijo. Se llamaba Ricardo Ferreira. Había heredado tanto sus negocios como, según los rumores, su misma ambición desmedida, quizás incluso amplificada. Ricardo vivía en la ciudad. Manejaba una empresa relacionada con la perforación de pozos. Manejaba también la distribución de agua, un negocio que crecía exponencialmente a medida que la sequía se intensificaba en toda la región. En los últimos meses, había estado preguntando de manera discreta pero insistente sobre el estado legal de varias propiedades rurales de la zona, incluyendo, según Severino había escuchado en una conversación accidental en el almacén del pueblo, la antigua finca de Anselmo. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una corriente fría hubiera atravesado de pronto la tarde calurosa. La herencia, que parecía un regalo inesperado del destino, comenzaba a revelarse como algo más. Comenzaba a ser también el inicio de un conflicto que él no había buscado, pero que tampoco podía evitar por más que lo intentara. Regresó a su casa con la mente llena de preguntas. ¿Sabría Ricardo Ferreira algo que él todavía no sabía? ¿Estaría ya planeando alguna estrategia para reclamar derechos sobre esa tierra? Mientras caminaba por el sendero polvoriento que conducía a la propiedad, con el sol ya bajo en el horizonte, notó algo extraño. Vio marcas de neumáticos recientes. Eran distintas a las suyas, con un patrón de huella que no reconocía. Estaban cerca de la entrada del terreno, justo en la zona donde, según la carta de Anselmo, se encontraba el manantial escondido entre la vegetación espesa. Alguien había estado allí. Alguien que no quería ser visto, que había elegido cuidadosamente el momento de menor actividad para acercarse sin testigos. Esa noche, Mateo no logró cerrar los ojos por más de unos minutos seguidos. Las marcas de neumáticos seguían dando vueltas en su cabeza, repitiéndose una y otra vez como una imagen grabada a fuego. Se mezclaban con las palabras de la carta, se mezclaban con los recuerdos de la conversación con Severino, formando un torbellino de pensamientos que no le permitía descansar. Decidió, antes del amanecer, caminar nuevamente hacia esa zona del terreno. Llevó únicamente una linterna vieja, de esas que hay que sacudir de vez en cuando para que la luz no titile. Llevó también la determinación de descubrir qué estaba ocurriendo, aunque el miedo le apretara el estómago con cada paso. El camino hacia el manantial estaba cubierto de vegetación espesa. Era casi como si la naturaleza misma hubiera querido proteger aquel secreto durante años, tejiendo una barrera natural de ramas y enredaderas. Tras casi una hora de caminata, con los pantalones empapados por el rocío de la madrugada, encontró el lugar exacto que la carta describía. Un pequeño cauce de agua cristalina brotaba entre las rocas. Formaba un arroyo. Ese arroyo se perdía hacia el bosque más denso, serpenteando entre piedras cubiertas de musgo. El agua era tan clara que se podía ver el fondo, cada piedrita y cada pequeño pez plateado moviéndose con tranquilidad. Eso era poco común en una región donde la sequía había afectado severamente a la mayoría de los pozos y ríos cercanos, dejando muchos cauces completamente secos y agrietados. Cerca del manantial, Mateo encontró señales claras. Alguien había estado tomando muestras del agua. Encontró pequeños recipientes plásticos abandonados, todavía con restos de líquido en su interior. Encontró marcas de herramientas en el suelo, surcos profundos hechos recientemente. Encontró una cinta métrica olvidada junto a una roca, todavía extendida, como si alguien hubiera salido corriendo a mitad de la medición. No había duda, alguien sabía exactamente lo que valía aquel lugar, y se estaba moviendo en silencio, sin avisar a Mateo de sus intenciones, actuando con la discreción de quien no quiere dejar rastro. Decidió no tocar nada. Regresó a la casa antes de que el sol terminara de salir completamente, caminando con paso más rápido del que había usado para llegar. Pasó la mañana siguiente reflexionando sobre sus opciones, sentado en el porche con una taza de café que se enfrió sin que él lo notara. No podía permitirse actuar con miedo, pero tampoco podía ignorar la posibilidad real de que alguien intentara despojarlo de aquello que, según los documentos legales, ahora le pertenecía legítimamente. Decidió llamar al notario antes de lo previsto. Le explicó lo que había descubierto, con la voz todavía algo agitada por la caminata y la inquietud. El notario, tras escucharlo con atención, le recomendó algo importante. Le recomendó contratar de inmediato a un abogado especializado en disputas de tierras rurales, alguien con experiencia en casos similares a los que, según los rumores del pueblo, Ricardo Ferreira solía generar con cierta frecuencia. Le dio el contacto de una abogada llamada Renata Quiroga. Era conocida en la región por su firmeza. Era conocida por haber ayudado a varios pequeños propietarios a defender sus derechos frente a empresas más poderosas, ganando casos que muchos consideraban imposibles. Mateo viajó nuevamente a la ciudad. Esta vez sintió algo distinto en el pecho. Ya no era solo curiosidad, ya no era solo esperanza. Era una mezcla de determinación y cautela, una sensación que lo acompañaba en cada paso que daba. Renata lo recibió en su pequeña oficina, Estaba decorada con diplomas enmarcados con cuidado. Estaba decorada con fotografías de casos ganados a lo largo de los años, algunas con clientes sonrientes posando frente al tribunal. Escuchó atentamente su historia, sin interrumpirlo ni una sola vez. Revisó los documentos que el notario le había entregado, pasando las hojas con dedos ágiles. Leyó con cuidado la carta de Anselmo, deteniéndose varias veces para subrayar frases con un lápiz delgado. Al terminar, lo miró directamente a los ojos. Le dijo algo que se quedaría grabado en la memoria de Mateo durante mucho tiempo. Le explicó que legalmente los derechos sobre el manantial estaban completamente a su favor, siempre y cuando pudiera demostrar la cadena de propiedad sin interrupciones, desde la recuperación legal que Anselmo había logrado años atrás. Sin embargo, también le advirtió algo importante. Le dijo que hombres como Ricardo Ferreira no solían rendirse fácilmente. Le dijo que probablemente intentarían presionar de formas indirectas, ya fuera mediante intimidación, ya fuera mediante ofertas de compra a precios irrisorios, ya fuera mediante maniobras legales más sofisticadas para confundir los registros, aprovechando cualquier laguna que encontraran en el papeleo. Mateo regresó a su propiedad esa misma tarde. Llevaba la carpeta de documentos bien guardada bajo el brazo, casi pegada al cuerpo. Sentía una nueva sensación de propósito. Mientras caminaba por el sendero polvoriento hacia su casa, vio algo a lo lejos. Una camioneta lujosa estaba estacionada cerca de la entrada del terreno, brillando bajo el sol como si no perteneciera a ese paisaje rural. Un hombre vestido con ropa de ciudad, claramente fuera de lugar en aquel ambiente rural, conversaba animadamente con alguien que Mateo reconoció de inmediato. Sintió que el estómago se le revolvía. Una sensación familiar de los últimos meses. Era Eduardo, el mismo Eduardo que se había burlado de él junto a Camila apenas semanas atrás. Y junto a él, sonriendo con una confianza que helaba la sangre, estaba un hombre que Mateo nunca había visto antes. Pero algo le decía con total certeza que se trataba de Ricardo Ferreira. Mateo se detuvo en seco a varios metros de distancia. Se escondió parcialmente entre los árboles que bordeaban el camino, sintiendo cómo su propio pulso le retumbaba en los oídos. Observó la escena con el corazón latiendo con fuerza. Eduardo gesticulaba con entusiasmo. Señalaba hacia distintas partes del terreno, moviendo los brazos como quien describe un negocio ya cerrado. Ricardo Ferreira asentía con una sonrisa calculadora, la misma sonrisa de quien ya ha calculado las ganancias antes de cerrar el trato. No podía escuchar exactamente lo que decían, pero la postura corporal de ambos dejaba algo claro. Estaban hablando de negocios. Probablemente estaban hablando de negocios relacionados con esa tierra que ahora le pertenecía a él. Decidió no esconderse más. Respiró profundamente, llenando los pulmones de aire como quien se prepara para una pelea. Recordó las palabras de Renata sobre mantenerse firme. Recordó las palabras sobre no mostrar debilidad. Caminó directamente hacia ellos, con pasos decididos sobre la tierra suelta. Eduardo, al verlo acercarse, esbozó esa sonrisa burlona que Mateo conocía demasiado bien, esa expresión que le revolvía las entrañas cada vez que la veía. Ricardo, por su parte, lo observó de arriba a abajo. Tenía una mezcla de curiosidad y desprecio disimulado. Lo evaluaba como quien evalúa a un oponente que no considera particularmente peligroso, casi con lástima. Eduardo fue el primero en hablar. Usó un tono falsamente amistoso. Dijo que solo estaban dando un paseo por la zona. Dijo que solo admiraban el paisaje, como si dos hombres de negocios trajeados pasearan habitualmente por caminos de tierra polvorientos. Mateo, sin embargo, no se dejó engañar. Le preguntó directamente qué hacía un hombre de negocios de la ciudad paseando precisamente por los límites de su propiedad. Ricardo, lejos de mostrarse incómodo, dio un paso adelante. Se presentó formalmente. Extendió la mano con una confianza casi arrogante, esperando quizás que Mateo se sintiera intimidado solo por el gesto. Explicó con palabras cuidadosamente elegidas que su empresa estaba interesada en adquirir ciertos derechos de agua en la región. Dijo que había escuchado que la propiedad de Mateo podría tener un manantial de buena calidad. Le ofreció, sin rodeos, una suma de dinero, mencionando la cifra con la naturalidad de quien habla de algo trivial. Para cualquier persona en la situación económica de Mateo, esa suma habría sonado como una fortuna inalcanzable apenas unas semanas atrás. Pero Mateo recordó las palabras de Anselmo en aquella carta. Sintió en su pecho una especie de deber hacia la memoria de su tío. Rechazó la oferta sin dudar demasiado. Le dijo con voz firme, aunque visiblemente nerviosa, que esa tierra no estaba en venta. Le dijo que cualquier asunto relacionado con ella debería tratarse a través de su abogada. Ricardo no perdió la sonrisa, pero algo en su mirada cambió. Se volvió más frío. Se volvió más calculador. Como una nube oscura cruzando rápidamente un cielo despejado. Le advirtió, en un tono que sonaba más a amenaza disfrazada de consejo amistoso, que las cosas podían complicarse mucho para alguien sin experiencia en negocios legales. Le dijo que sería mejor para Mateo aceptar una oferta razonable. Le dijo eso antes de que surgieran complicaciones inesperadas, dejando la frase flotando en el aire con un peso deliberado. Eduardo, mientras tanto, observaba la escena con evidente satisfacción. Disfrutaba ver a Mateo presionado. Disfrutaba verlo nervioso, alimentando algo retorcido en su propio ego. Antes de retirarse, Eduardo no pudo evitar lanzar un comentario sarcástico. Dijo que quizás Mateo debería agradecerle. Dijo que, gracias a su relación con Ricardo, había logrado conseguirle una oferta generosa. Una oferta por un pedazo de tierra que, según él, no servía para nada más que para criar polvo y decepciones. Mateo apretó los puños hasta sentir las uñas clavándose en la piel. Pero logró contener la furia que crecía en su interior, recordando que cualquier reacción violenta solo le daría argumentos a sus enemigos. Los vio alejarse hacia la camioneta lujosa. Conversaban entre risas, como si acabaran de cerrar un negocio exitoso, aunque en realidad no habían conseguido absolutamente nada. Esa noche, Mateo llamó de inmediato a Renata. Le contó todo lo que había ocurrido, con detalle, sin omitir ni una palabra de la conversación. Ella escuchó con atención. Le explicó que la actitud de Ricardo confirmaba sus sospechas iniciales. Probablemente intentaría buscar algún tipo de irregularidad en los documentos antiguos. Buscaría alguna brecha legal que le permitiera cuestionar la validez de la herencia. Le recomendó a Mateo recopilar toda la documentación posible relacionada con la historia de la propiedad. Le recomendó incluir testimonios de vecinos como Severino. Le recomendó incluir cualquier registro adicional que pudiera fortalecer su posición legal. Mateo pasó los días siguientes visitando archivos municipales, recorriendo pasillos polvorientos llenos de carpetas amarillentas. Habló con ancianos del pueblo que recordaban la disputa original entre Anselmo y Joaquín Ferreira, anotando cada detalle en un cuaderno barato comprado en el almacén local. Reunió pacientemente cada pieza de información que pudiera servir como evidencia. Mientras tanto, sentía que algo en su interior comenzaba a transformarse. Ya no era solo el hombre humillado que había sido abandonado por su esposa. Se estaba convirtiendo poco a poco en alguien decidido a defender lo que le pertenecía. No lo hacía por codicia, lo hacía por respeto a la memoria de un tío que había sufrido una traición similar décadas atrás. Un tío que había confiado en él para corregir finalmente esa vieja injusticia. Parte 6. Las semanas siguientes transcurrieron entre visitas a archivos polvorientos. Transcurrieron entre conversaciones con ancianos del pueblo, sentados en sillas de mimbre desgastadas frente a casas humildes. Poco a poco, ellos comenzaron a abrirse. Comenzaron a compartir recuerdos que habían guardado durante décadas, como si esperaran a alguien que finalmente quisiera escucharlos con atención genuina. Mateo descubrió algo importante. La disputa entre Anselmo y Joaquín Ferreira había sido mucho más conocida de lo que imaginaba. Aunque el tiempo y el silencio habían difuminado los detalles, dejando solo fragmentos dispersos en la memoria colectiva del pueblo, encontró en los archivos del registro civil copias de documentos antiguos, escritos a máquina en papel amarillento que crujía al ser manipulado. Esos documentos confirmaban exactamente lo que Renata necesitaba. Eran pruebas claras. Demostraban que Anselmo había recuperado legalmente los derechos sobre el manantial. Lo había hecho mucho antes de su muerte. Demostraban que esos derechos habían sido transferidos sin interrupciones hasta llegar a Mateo. Cada documento encontrado era como una pequeña victoria. Era un ladrillo más en la construcción de su defensa legal. Una construcción que crecía lentamente, pero con bases cada vez más sólidas. Pero además de los papeles, Mateo encontró algo mucho más valioso. Encontró historias. Eran historias de un hombre que, a pesar de haber sido traicionado y aislado por el dolor, jamás dejó de cuidar aquella tierra. La cuidó con dedicación silenciosa, sin esperar reconocimiento alguno. Un anciano llamado Tobías había trabajado como peón ocasional para Anselmo en su juventud, cuando todavía tenía la fuerza para cargar herramientas pesadas durante horas. Le contó algo conmovedor, con los ojos brillantes de un recuerdo casi olvidado. Su tío solía caminar largas distancias. Lo hacía solo para verificar que el manantial siguiera fluyendo con normalidad. Lo hacía como si protegiera un tesoro que algún día tendría un propósito mayor, aunque él mismo nunca llegara a verlo realizado. Esas historias llenaron a Mateo de una fuerza emocional. Ningún documento legal podía ofrecer esa fuerza, esa conexión profunda que solo nace del recuerdo compartido. Comenzó a sentir algo distinto. Aquella herencia no era simplemente una cuestión de dinero, no era simplemente una cuestión de propiedad, era una responsabilidad, era un legado que debía honrar. Debía honrarlo no solo para sí mismo, debía honrarlo también para la memoria de un hombre que había sido incomprendido durante toda su vida. Mientras tanto, en la ciudad, los rumores sobre la disputa comenzaron a circular con mayor intensidad, pasando de boca en cafés y reuniones sociales. Algunas personas relacionadas con Ricardo Ferreira comenzaron a hacer preguntas indiscretas en el pueblo. Intentaban averiguar más detalles sobre la situación financiera de Mateo. Probablemente buscaban puntos débiles, puntos que pudieran explotar más adelante en su estrategia legal. Camila, quien hasta ese momento se había mantenido alejada del tema, comenzó a escuchar comentarios. Comentarios sobre la posible riqueza oculta en la antigua propiedad de su exesposo, mencionados casi al pasar en conversaciones de salón de belleza o en encuentros casuales. Al principio los descartó. Los descartó como simples exageraciones del pueblo. El pueblo estaba acostumbrado a inflar cualquier historia con tintes de leyenda, transformando rumores pequeños en cuentos casi míticos. Pero cuando Eduardo regresó una noche, con una expresión seria, todo cambió un poco. Le contó con más detalles sobre la oferta que Ricardo había hecho. Le contó sobre la negativa firme de Mateo. Algo dentro de Camila comenzó a moverse, una grieta diminuta en la fachada de su nueva vida. Sintió una mezcla incómoda de curiosidad y sorpresa. Sintió también, aunque no quisiera admitirlo completamente, un arrepentimiento que llevaba tiempo enterrado. Estaba enterrado bajo capas de orgullo y comodidad material, como una herida vieja que de pronto vuelve a doler sin razón aparente. Esa noche, mientras Eduardo dormía profundamente, Camila se quedó despierta. Miraba el techo de la habitación lujosa que compartían, con la luz de la luna filtrándose por las cortinas finas. Pensaba en los años junto a Mateo. Recordó su honestidad. Recordó su paciencia. Recordó la forma en que siempre intentaba resolver los problemas con calma. Lo hacía incluso cuando ella perdía la paciencia con facilidad y le levantaba la voz sin razón. Recordó también la humillación que le había hecho pasar frente a la vieja casa rural. Recordó las risas compartidas con Eduardo. Recordó el placer cruel que había sentido al verlo trabajar entre el barro. Lo había sentido mientras ella se sentía superior. Se sentía protegida por el dinero y el estatus de su nueva pareja. Una sensación de vergüenza comenzó a crecer en su pecho, lenta pero persistente, como una mancha que se extiende poco a poco. Aunque todavía no estaba dispuesta a reconocerlo abiertamente, ni siquiera ante sí misma. Mientras tanto, Mateo continuaba fortaleciendo su posición legal. Estaba completamente ajeno a los pensamientos que comenzaban a inquietar a su exesposa. Renata le informó algo importante. Había logrado reunir suficiente evidencia documental. Esa evidencia permitiría presentar una solicitud formal. Buscaba el reconocimiento total de derechos sobre el manantial. Buscaba también el reconocimiento de la extensión adicional de tierra. Eso obligaría legalmente a Ricardo Ferreira a desistir de cualquier intento de reclamo, salvo que presentara pruebas igualmente sólidas. Algo que, según la investigación de Renata, sería extremadamente difícil. Los documentos originales de Joaquín Ferreira habían sido obtenidos mediante métodos cuestionables. estaban casi al borde de la ilegalidad, según las notas que la propia Renata había encontrado en archivos cruzados. La noticia llenó a Mateo de un alivio enorme, pero también le trajo una nueva inquietud. Sabía por experiencia propia y por las advertencias de Severino que hombres como Ricardo no aceptaban derrotas fácilmente. Esa misma noche, mientras revisaba nuevamente los documentos bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, escuchó un ruido extraño. Venía del exterior de la casa. Eran pasos lentos. Eran pasos cautelosos. Se acercaban desde la oscuridad del campo, con una lentitud calculada que helaba la sangre. Mateo apagó la lámpara de inmediato. Se quedó inmóvil, conteniendo incluso la respiración. Escuchaba con atención cada nervio de su cuerpo alerta. Los pasos se detuvieron por un instante. Era como si quien estuviera afuera también hubiera notado el silencio repentino dentro de la casa. Tomó la linterna sin encenderla. Se acercó despacio hacia la puerta, sintiendo el suelo de tierra apisonada bajo sus pies descalzos. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, como un tambor desbocado. Cuando finalmente se atrevió a abrir, no encontró a nadie. Solo encontró el viento. El viento movía las ramas secas de los árboles, produciendo un susurro inquietante en la oscuridad. A lo lejos, vio las luces traseras de un vehículo. Se alejaba por el camino de tierra. No había encendido los faros principales, como quien intenta pasar desapercibido en medio de la noche. No pudo identificar quién había sido, pero la sensación de vulnerabilidad lo acompañó durante el resto de la noche, impidiéndole conciliar el sueño hasta que el sol empezó a asomar. A la mañana siguiente, encontró algo cerca de la cerca trasera. Era la misma cerca que había estado reparando semanas atrás, con esfuerzo y dedicación. Encontró marcas de pisadas frescas, claramente distintas a las suyas, con un calzado de suela más sofisticada que las botas de trabajo que él usaba. Encontró algo más preocupante. Una de las tablas recién clavadas había sido arrancada deliberadamente, dejando expuestos los clavos torcidos. No era un acto de vandalismo aleatorio, era un mensaje. Alguien quería que él supiera algo. Quería que supiera que estaba siendo vigilado. Quería que supiera que estaba siendo presionado en silencio. Llamó de inmediato a Renata, con la voz todavía algo temblorosa por la inquietud de la noche anterior. Ella le aconsejó documentar todo con fotografías, usando el viejo teléfono que apenas tenía batería suficiente. Le sugirió instalar algún sistema básico de seguridad, aunque fuera improvisado, como una alarma hecha con latas y cuerdas si era necesario. Le recomendó eso mientras avanzaban con el proceso legal. También le sugirió algo más. Le sugirió hablar con la policía local. No esperaba necesariamente una solución inmediata, pero quería dejar un registro oficial de los hechos. Eso podría ser útil más adelante, sobre todo si la situación escalaba aún más. Mateo siguió cada uno de esos consejos con disciplina, anotando fechas y horas en su cuaderno con letra apretada. Sentía que cada paso, aunque pequeño, lo acercaba más a la posibilidad de proteger lo que ahora consideraba algo importante. Ya no era solo una propiedad, era un legado familiar, que merecía ser defendido con todas sus fuerzas. Mientras tanto, en la ciudad Camila atravesaba una lucha interna. Esa lucha se volvía cada vez más intensa, robándole horas de sueño que ya empezaban a marcarse bajo sus ojos. Las dudas sobre su decisión de dejar a Mateo comenzaban a mezclarse con preocupaciones más prácticas. El negocio de Eduardo, que durante los primeros meses de su relación parecía sólido y próspero, comenzaba a mostrar señales de fragilidad evidente. Algunos proveedores habían dejado de extender crédito, exigiendo pagos por adelantado que Eduardo apenas podía cubrir. Rumores sobre deudas acumuladas circulaban discretamente entre conocidos comunes, en susurros que llegaban siempre con cierto retraso, pero con total certeza. Eduardo, lejos de mostrarse preocupado abiertamente, comenzó a tener cambios de humor repentinos. Se irritaba con facilidad ante comentarios que antes ignoraba sin problema, levantando la voz por motivos cada vez más triviales. Camila notó algo más. Las salidas elegantes se volvían menos frecuentes, sustituidas por noches calladas frente al televisor. Las excusas para no gastar dinero en ciertos lujos aumentaban, cada vez más elaboradas y menos convincentes. La seguridad que tanto la había atraído inicialmente comenzaba a desmoronarse lentamente, Era como una fachada que no podía sostenerse para siempre, una pintura que comenzaba a descascararse, revelando la pared agrietada debajo. Una tarde, mientras revisaba antiguas fotografías guardadas en su teléfono, sentada sola en la cocina mientras Eduardo hacía otra de sus llamadas tensas, encontró imágenes de los primeros años junto a Mateo. Eran fotografías simples, no tenían lujos, pero estaban llenas de una calidez. Esa calidez, comparada con la frialdad creciente en su relación actual, le resultaba dolorosamente evidente. No se atrevió a comentarlo con nadie, pero esa noche, mientras Eduardo hablaba por teléfono en voz baja en otra habitación, discutiendo asuntos financieros con tono tenso y palabras cortantes, Camila sintió algo nuevo. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintió algo parecido al arrepentimiento genuino, una opresión incómoda en el pecho que no podía explicar del todo. Sin embargo, el orgullo la mantuvo en silencio. El miedo a admitir un error tan grande también la mantuvo en silencio, encerrado bajo llave junto con sus dudas. Mientras tanto, Mateo recibió una llamada inesperada de Renata. Le informó algo importante. Había logrado adelantar una audiencia preliminar. Sería ante el Tribunal de Tierras Rurales. Esto fue posible gracias a la solidez de la documentación, reunida durante semanas de trabajo paciente. La audiencia serviría para presentar formalmente las pruebas. También serviría para solicitar una medida de protección legal. Esa medida impediría cualquier intento de intervención no autorizada sobre el manantial. Lo impediría mientras se resolvía completamente la situación catastral, un proceso que podía tomar semanas o incluso meses. Mateo sintió una mezcla de alivio y nerviosismo, una sensación que se asentaba en su estómago como un nudo apretado. Sabía que enfrentar a alguien con los recursos económicos de Ricardo Ferreira no sería sencillo. Sabía que enfrentar sus conexiones tampoco sería sencillo. Pero también sentía, por primera vez en mucho tiempo, que tenía algo sólido por lo cual luchar. Pasó los días previos a la audiencia organizando cada documento, ordenándolos cuidadosamente por fecha y relevancia sobre la mesa de la cocina. Repasó cada detalle con Renata, llamándola incluso en horarios poco convencionales, cuando alguna duda lo asaltaba de madrugada. Visitó nuevamente a Severino y a Tobías. Quería asegurarse de que sus testimonios estuvieran disponibles. Lo necesitaría si el tribunal lo requería, y ambos hombres aceptaron sin dudarlo, conmovidos por la causa de Mateo. La noche antes de la audiencia, mientras revisaba por última vez la carpeta completa de documentos sobre la mesa de madera de su cocina improvisada, encontró algo más. Estaba escondido entre las páginas finales, casi pasando desapercibido entre tanto papel oficial. Era un mapa. Estaba dibujado a mano por el propio Anselmo. Mostraba con precisión los límites exactos del terreno. Marcaba, con una pequeña cruz, un punto específico cerca del manantial. Era un punto que Mateo nunca había explorado completamente, oculto entre la vegetación más densa de toda la propiedad. El mapa estaba dibujado con tinta desvanecida por el tiempo, los trazos apenas visibles bajo el papel envejecido, pero las líneas trazadas por la mano firme de Anselmo aún eran legibles, sobreviviendo décadas de humedad y polvo. Mateo lo examinó cuidadosamente bajo la luz de la lámpara, acercando el papel casi hasta tocar la llama por la curiosidad de no perder ningún detalle. Notó que la pequeña cruz señalaba un punto. Estaba a pocos metros del nacimiento del manantial. Estaba en una zona rocosa. Una zona que él había recorrido apenas de pasada durante sus exploraciones anteriores, sin detenerse lo suficiente para notar nada extraordinario. Decidió algo importante. Antes de la audiencia, valía la pena investigar aquel lugar, aunque fuera solo por curiosidad, quizás también por una intuición que no podía explicar del todo, una sensación que le decía que algo importante esperaba allí. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de subir completamente, caminó hacia el manantial. Llevaba consigo el mapa, doblado con cuidado dentro de su camisa. Llevaba también una pequeña pala. La había encontrado entre las herramientas oxidadas de su tío, guardadas en un cobertizo casi derrumbado. Al llegar al punto marcado, notó algo curioso. Las rocas formaban una especie de pequeña cueva natural. Estaba parcialmente oculta por raíces y vegetación, casi invisible para quien no supiera exactamente dónde mirar. Con cuidado, retiró las ramas que bloqueaban la entrada, sintiendo cómo le rasguñaban los brazos sin importarle el dolor. Descubrió un espacio reducido. Apenas era suficiente para que una persona se agachara y entrara, el aire dentro fresco y con olor a tierra húmeda. En el interior, encontró una caja metálica oxidada. Estaba sellada con un candado simple. El tiempo había debilitado considerablemente ese candado, dejándolo cubierto de óxido rojizo. Con un golpe firme de la pala, logró abrirla, sintiendo el metal ceder con un crujido seco. Dentro, encontró más documentos. Encontró también algunas fotografías antiguas en blanco y negro, mostrando a un hombre joven que apenas reconoció como su propio tío en sus años de juventud. Encontró un pequeño cuaderno de cuero gastado. Ese cuaderno contenía anotaciones detalladas de su tío. Hablaban sobre la calidad del agua del manantial. Hablaban sobre mediciones de caudal realizadas durante años, con fechas precisas y números cuidadosamente registrados. Hablaban sobre observaciones acerca de la fertilidad excepcional del suelo en esa zona específica. Pero lo más sorprendente fue otra cosa. Encontró entre las páginas finales del cuaderno un documento notarial independiente. Estaba fechado pocos años antes de la muerte de Anselmo. En este documento se establecía algo formal. Era un acuerdo de protección ambiental sobre esa parte del terreno. Restringía cualquier uso comercial intensivo del manantial. La restricción aplicaba sin autorización expresa de los descendientes directos del propietario original. Aquel documento, según explicaría más tarde Renata con evidente entusiasmo profesional, fortalecía enormemente la posición legal de Mateo. Demostraba una intención clara y documentada de protección del recurso natural. Eso dificultaría aún más cualquier intento de Ricardo Ferreira de explotar comercialmente el agua. Lo haría sin enfrentar serias complicaciones legales. Mateo llevó inmediatamente toda esa documentación a la oficina de Renata, caminando casi al trote desde la parada del autobús por la urgencia de compartir el hallazgo. Ella revisó cada papel con atención meticulosa. No pudo ocultar una sonrisa de satisfacción, una sonrisa que iluminó toda su expresión profesional habitualmente seria. Le explicó que aquel hallazgo cambiaba significativamente el panorama legal a su favor. Le otorgaba no solo derechos de propiedad, le otorgaba también un respaldo sólido para cualquier futura decisión sobre el uso responsable del manantial. La audiencia preliminar, programada para los días siguientes, ahora contaba con pruebas mucho más contundentes. Mientras tanto, en la ciudad, la situación financiera de Eduardo continuaba deteriorándose. Algunos socios comerciales comenzaron a distanciarse, evitando incluso responder sus llamadas. Estaban preocupados por rumores sobre deudas impagas. Esas deudas estaban relacionadas con maquinaria importada. Esa maquinaria no había logrado venderse según lo proyectado, acumulando polvo en un depósito alquilado que ya costaba más de lo que generaba. Camila, cada vez más consciente de la fragilidad de su nueva vida, intentó hablar abiertamente con Eduardo sobre la situación, pero él reaccionó con evasivas, reaccionó con promesas vacías. Aseguraba que todo se resolvería pronto. No entraba en detalles concretos, cambiando de tema con frases ensayadas. Esa actitud evasiva comenzó a generar en Camila algo nuevo. Sintió una sensación de desconfianza creciente. Era similar, aunque ella se resistiera a admitirlo, a la que alguna vez había sentido hacia Mateo durante los momentos más difíciles de su matrimonio. Aunque en aquel entonces las razones habían sido completamente distintas, más relacionadas con la falta de dinero que con la falta de honestidad. El día de la audiencia llegó finalmente, con un cielo nublado que parecía anticipar tensión. Mateo se presentó ante el tribunal. Vestía la ropa más formal que pudo conseguir, una camisa prestada por Severino que le quedaba apenas un poco grande. Lo acompañaba Renata. Ella expuso con claridad y firmeza cada documento. Expuso cada testimonio. Expuso cada prueba reunida durante las semanas anteriores, hablando con una seguridad que contagiaba confianza a todos los presentes. Ricardo Ferreira estaba presente. Lo acompañaba su propio equipo legal, varios hombres trajeados con carpetas de cuero costoso. Intentó cuestionar la validez de algunos documentos antiguos, pero las pruebas adicionales encontradas en la caja metálica resultaron decisivas. Reforzaron la posición de Mateo de manera importante, dejando visiblemente incómodo al equipo contrario. El juez, tras escuchar ambas partes, tomó una decisión. Decidió otorgar una medida cautelar inmediata. Prohibió cualquier intervención sobre el manantial. La prohibición duraría hasta que se resolviera completamente el proceso legal. El juez programó también una audiencia final. Esa audiencia determinaría de manera definitiva los derechos completos sobre la propiedad. Mateo salió del tribunal. Sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación clara de justicia. Sintió también una sensación de dignidad recuperada, erguido de una manera distinta a como había entrado. Pero al salir del edificio, se encontró cara a cara con Camila. Ella lo esperaba afuera. Tenía una expresión que mezclaba nerviosismo. Tenía también una emoción que Mateo no supo identificar de inmediato. El encuentro fue breve, pero estuvo cargado de una tensión que ninguno de los dos esperaba sentir tan intensamente. Una tensión que parecía vibrar en el aire entre ambos. Camila se acercó con pasos inseguros, sintiendo cómo sus propias manos temblaban ligeramente. Miraba a Mateo de una manera distinta a como lo había hecho durante los últimos meses. Le dijo con voz baja que había escuchado sobre la audiencia. Le dijo que quería saber si todo estaba bien. Mateo, sorprendido por la inesperada preocupación, respondió con cautela. No reveló demasiados detalles. Era consciente de que cualquier información podría llegar fácilmente a oídos de Eduardo. Podría llegar también a oídos de Ricardo, aunque fuera de manera indirecta. Camila insistió. Preguntó si era cierto que la propiedad tenía un valor tan significativo como los rumores sugerían, con una curiosidad que intentaba disimular sin demasiado éxito. Mateo la observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Le respondió simplemente que estaba defendiendo lo que legítimamente le pertenecía. No entró en detalles específicos sobre cifras. No entró en detalles sobre recursos naturales. Notó, sin embargo, algo distinto en la mirada de su exesposa. Ya no era la expresión burlona de aquella tarde frente a la casa derruida. Era una mirada más vulnerable. Era casi una mirada arrepentida, algo que él jamás había imaginado ver de nuevo en sus ojos. Aunque Mateo decidió no confiarse completamente, recordaba que las apariencias, en su experiencia reciente, podían ser profundamente engañosas como un espejismo en medio del desierto. Se despidió con cortesía formal. Se alejó hacia la parada de autobús. Dejó a Camila parada frente al tribunal. Ella lo observó marcharse con una expresión pensativa, sin moverse hasta que él desapareció completamente de su vista. Esa misma noche, Camila tuvo una discusión fuerte con Eduardo. Él estaba presionado por las deudas crecientes de su negocio, con una desesperación que se notaba en cada palabra que pronunciaba. Sugirió de manera casi desesperada algo terrible. Sugirió que ella debería intentar acercarse nuevamente a Mateo. Sugirió que usara cualquier influencia emocional residual. Quería obtener información privilegiada sobre la situación legal de la propiedad. O quería incluso convencerlo de aceptar una oferta de compra más generosa. Esa oferta beneficiaría indirectamente a Eduardo. Lo haría a través de su asociación con Ricardo. Camila, escuchando aquella propuesta, sintió una repulsión profunda, una sensación física que le revolvió el estómago. La sintió hacia el hombre que alguna vez había considerado su salvación de una vida que consideraba aburrida, su salvación de una vida sin ambición. Comprendió en ese instante algo doloroso. Eduardo nunca la había valorado genuinamente. La había utilizado como un complemento más de su imagen de éxito. Esa imagen ahora se desmoronaba rápidamente. Se desmoronaba junto con su estabilidad financiera, como un castillo de naipes que cae con el primer soplo de viento real. Esa noche, decidió no responder directamente a la propuesta de Eduardo. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar de manera definitiva. Una decisión silenciosa que crecía mientras observaba el techo de la habitación durante horas. Mientras tanto, en el campo, Mateo continuaba fortaleciendo la propiedad. Reparaba cada sección de la cerca con renovada energía, golpeando los clavos con una fuerza distinta a la de los primeros días. Estaba motivado por la victoria parcial obtenida en la audiencia preliminar. Severino y Tobías estaban impresionados por la determinación de Mateo. Comenzaron a ayudarlo voluntariamente en algunas tareas, llegando temprano cada mañana con herramientas propias. Compartían historias adicionales sobre Anselmo. Esas historias reforzaban aún más el sentido de pertenencia de Mateo. Reforzaban también su sentido de responsabilidad hacia aquella tierra. El pueblo poco a poco comenzó a mirar a Mateo con una actitud diferente. Ya no era simplemente el hombre abandonado por su esposa. Ya no era motivo de chismes. Ya no era motivo de burlas discretas. Se convertía gradualmente en una figura respetada. Se convertía en alguien que enfrentaba con dignidad los desafíos impuestos por hombres poderosos como Ricardo Ferreira. Sin embargo, la tranquilidad relativa de esos días se vio interrumpida. Renata recibió una notificación legal inesperada, entregada por un mensajero apurado una tarde de viernes. Ricardo Ferreira, lejos de rendirse tras la audiencia preliminar, había decidido presentar una contrademanda. Alegaba que los documentos encontrados en la caja metálica podrían haber sido manipulados. Alegaba que podrían haber sido alterados. Cuestionaba incluso la autenticidad de la letra de Anselmo en el cuaderno descubierto. La estrategia legal de Ricardo buscaba algo específico. Buscaba generar dudas razonables. Esas dudas podrían retrasar indefinidamente la resolución final del caso. Esto desgastaría económicamente a Mateo en el proceso. Lo desgastaría también emocionalmente, como una guerra de desgaste diseñada deliberadamente. Renata explicó que ese tipo de tácticas dilatorias eran comunes. Eran comunes entre litigantes con mayores recursos económicos. Pero le aseguró algo importante. Le dijo que contaban con suficiente evidencia adicional. Contaban con los testimonios de Severino y Tobías. Eso ayudaría a refutar cualquier acusación de manipulación. Aún así, advirtió a Mateo algo más. Le dijo que debía prepararse emocionalmente para un proceso más largo. Sería más desgastante de lo inicialmente previsto. Esa noche, mientras Mateo revisaba nuevamente cada documento bajo la luz tenue de su lámpara, escuchó algo. Era el sonido de un vehículo. Se aproximaba lentamente por el camino de tierra, con el motor apenas audible en la quietud de la noche. Se detuvo justo frente a la entrada de su propiedad. Mateo se acercó a la ventana con cautela. Apartó ligeramente la cortina improvisada, hecha con una sábana vieja, conteniendo el aliento mientras espiaba hacia afuera. Las luces del vehículo permanecían encendidas. Iluminaban parte del camino polvoriento con un resplandor amarillento. Reconoció con cierto alivio que no se trataba de la camioneta lujosa de Ricardo. Era un auto más sencillo. Era conocido en la zona. Era Renat. Había decidido visitarlo personalmente a esa hora poco habitual, después de un largo día de trabajo en su oficina. Quería entregarle en persona una copia completa de la contrademanda. Quería entregarle también una estrategia detallada para enfrentarla. Mateo la recibió con sorpresa. Le ofreció un café preparado de forma sencilla en su cocina improvisada, disculpándose por no tener nada más para ofrecerle. Renata, sentada frente a él en la mesa de madera gastada, explicó algo con calma profesional. Dijo que la acusación de manipulación documental era, en su opinión, una maniobra desesperada. No era una amenaza real. Sin embargo, recomendó algo concreto. Recomendó solicitar un análisis grafológico independiente. Ese análisis confirmaría oficialmente la autenticidad de la letra de Anselmo. Eso eliminaría cualquier duda razonable ante el tribunal. Mateo aceptó sin dudar, aunque sintió que cada nuevo paso legal lo alejaba un poco más de la vida simple. Era la vida que alguna vez había imaginado para sí mismo. Una vida de trabajo tranquilo, lejos de tribunales y abogados. Renata, notando su cansancio evidente reflejado en sus ojeras profundas, le recordó algo con firmeza. Le dijo que la justicia, aunque lenta, generalmente terminaba favoreciendo a quienes actuaban con honestidad. Favorecía también a quienes presentaban pruebas sólidas. Esas características claramente estaban del lado de Mateo en aquel conflicto. Antes de marcharse, le advirtió también algo más. Le habló sobre la posibilidad de que Ricardo intentara tácticas más directas de intimidación. Lo pensaba considerando los incidentes previos en la cerca, recordándole cada detalle de lo ocurrido semanas atrás. Le sugirió aumentar las medidas básicas de seguridad. Le sugirió mantener un registro detallado de cualquier evento sospechoso. Mateo, decidido a no dejarse vencer por el miedo, agradeció el consejo. Prometió mantenerse alerta, acompañándola hasta el auto bajo la luz pálida de la luna. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina del trabajo agrícola. transcurrieron también entre la preparación meticulosa de la defensa legal, equilibrando ambas tareas con una disciplina que él mismo no se creía capaz de mantener. El análisis grafológico fue realizado por un experto independiente. Renata lo había contratado, pagando de su propio bolsillo parte de los honorarios para acelerar el proceso. Confirmó algo sin lugar a dudas. La letra del cuaderno y la carta original pertenecían efectivamente a Anselmo. Esto descartó por completo cualquier acusación de manipulación. Aquella confirmación representó un golpe significativo. Fue un golpe para la estrategia de Ricardo Ferreira. Según comentarios que comenzaron a circular discretamente entre conocidos del ámbito legal de la ciudad, él empezaba a mostrar signos de frustración. Esa frustración aparecía ante la solidez inquebrantable de las pruebas presentadas por la defensa de Mateo. Mientras tanto, Eduardo enfrentaba una crisis financiera. Esa crisis se volvía cada vez más severa, con cartas de cobro acumulándose sobre su escritorio cada semana. Varios proveedores estaban hartos de retrasos en los pagos. Decidieron iniciar acciones legales. Querían recuperar deudas pendientes que ya superaban las disculpas y las promesas. La maquinaria que alguna vez representó el símbolo de su éxito comenzó a ser embargada parcialmente. Esto generó rumores intensos. Esos rumores circulaban en los círculos comerciales de la ciudad, llegando incluso a oídos de antiguos socios que ahora preferían mantener distancia. Camila presenciaba el derrumbe progresivo de la vida que había elegido, observando desde un asiento incómodo en su propia casa, cada vez más silenciosa. Sintió que la realidad finalmente la alcanzaba de manera inevitable. Decidió, tras varias noches de reflexión silenciosa, alejarse temporalmente de Eduardo. Se mudó a la casa de una amiga cercana, llevando consigo apenas dos maletas y una sensación de alivio mezclada con incertidumbre. Mientras tanto, reconsideraba completamente el rumbo de su vida. Esa decisión, aunque dolorosa, le permitió algo importante. Le permitió observar con mayor claridad la diferencia profunda. Era la diferencia entre la estabilidad superficial que Eduardo representaba y la honestidad genuina que alguna vez había encontrado en Mateo. La había encontrado antes de que las dificultades económicas nublaran su percepción años atrás. Mientras tanto, en el campo, Mateo recibió una visita inesperada de Tobías. Llegó visiblemente preocupado, casi sin aliento, por haber caminado más rápido de lo habitual. Le contó algo que había escuchado. Lo había escuchado durante una conversación accidental en el mercado del pueblo, entre dos hombres que no notaron su presencia cercana. Decía que Ricardo Ferreira estaba considerando contratar a hombres externos. Quería intimidar directamente a Mateo. Quería presionarlo a aceptar un acuerdo extrajudicial. Quería hacerlo antes de la audiencia final. Mateo, aunque sintió un escalofrío de inquietud recorrerle todo el cuerpo, agradeció la información. Decidió reforzar inmediatamente las medidas de seguridad en su propiedad. Instaló luces adicionales, conectadas con cables improvisados a una pequeña batería. Solicitó a través de Renata protección formal por parte de las autoridades locales. La solicitó mientras se resolvía completamente el proceso legal. La presencia policial ocasional en los alrededores de la propiedad brindó a Mateo una sensación parcial de seguridad, aunque sabía que no podían estar allí de manera permanente. Aunque la tensión constante comenzaba a desgastarlo física y emocionalmente, notándose en su rostro cada vez más delgado y en sus noches cada vez más cortas. A pesar de ello, encontró fuerzas inesperadas. Las encontró en el apoyo creciente de la comunidad. Severino y Tobías, junto con otros vecinos, comenzaron a acercarse. Lo hacían movidos por la curiosidad. Lo hacían movidos también por el respeto hacia su perseverancia, un respeto que crecía cada semana que pasaba. Comenzaron a colaborar activamente en pequeñas tareas de la propiedad. Reforzaban cercas, ayudaban con la siembra inicial de algunos cultivos. Esos cultivos estaban cerca de la tierra fértil junto al manantial, donde el suelo respondía con una generosidad que sorprendía incluso a los más experimentados. Compartían conocimientos prácticos. Mateo no los poseía completamente. Estaba acostumbrado principalmente a trabajos urbanos antes de mudarse al campo, y aprendía con humildad cada técnica que le enseñaban. Esa colaboración comunitaria fue prácticamente útil. Pero también fortaleció algo más en Mateo. fortaleció un sentido renovado de pertenencia. Fortaleció también un sentido de propósito que crecía con cada amanecer. Comenzó a sentir algo importante. Independientemente del resultado final del proceso legal, ya había logrado algo valioso. Había logrado reconstruir desde la adversidad una vida con sentido. Estaba rodeado de personas que valoraban su esfuerzo honesto. Eso contrastaba radicalmente con la frialdad. Contrastaba con el desprecio que había experimentado durante los últimos meses de su matrimonio. Mientras tanto, la audiencia final se acercaba rápidamente, marcada en el calendario con un círculo rojo que Mateo miraba cada mañana. Renata trabajaba intensamente. Preparaba cada detalle, repasando una y otra vez cada argumento posible. Anticipaba posibles estrategias adicionales por parte del equipo legal de Ricardo Ferreira, preparándose para cualquier sorpresa que pudieran intentar. Durante una de las reuniones preparatorias, le explicó algo a Mateo. Considerando la solidez actual de las pruebas, existía una alta probabilidad de algo positivo. Existía la probabilidad de obtener una resolución completamente favorable. Esa resolución le otorgaría no solo la propiedad legal definitiva sobre el manantial, también le otorgaría el reconocimiento oficial de la extensión adicional de tierra. Esa extensión había sido descubierta durante la revisión catastral inicial. Sin embargo, le advirtió nuevamente algo importante. Le dijo que debía mantenerse cauteloso. Hombres como Ricardo solían intentar maniobras de último momento. Incluso intentaban acercamientos informales. Buscaban acuerdos privados. Lo hacían antes de que el tribunal emitiera una decisión final irreversible. Efectivamente, pocos días antes de la audiencia, Mateo recibió una llamada inesperada. Era del propio Ricardo Ferreira. Tenía un tono mucho más conciliador que en encuentros anteriores. Casi suave, como quien intenta disimular la desesperación bajo una capa de cortesía. Propuso una reunión privada. Quería discutir una posible solución. Una solución, según él, beneficiosa para ambas partes. Mateo, siguiendo el consejo de Renata, aceptó la reunión. Pero insistió en algo importante. Insistió en que se realizara en presencia de su abogada. Quería evitar cualquier posibilidad de manipulación. Quería evitar también malentendidos posteriores que pudieran usarse en su contra. Durante el encuentro, realizado en un restaurante neutral de la ciudad, con manteles blancos y un silencio incómodo entre las mesas, Ricardo intentó algo. Presentó una oferta significativamente mejorada. Reconocía parcialmente los derechos de Mateo sobre el manantial, pero solicitaba a cambio algo más. Pedía una participación comercial considerable. Esa participación sería en la futura explotación del agua. Argumentaba que su experiencia empresarial podría beneficiar enormemente el desarrollo económico de la propiedad, hablando con la fluidez de quien ha repetido el mismo discurso muchas veces antes. Mateo recordó las palabras escritas por Anselmo en aquella carta. Recordó también el documento de protección ambiental hallado posteriormente. Rechazó nuevamente la propuesta. Explicó con calma algo importante. Su intención era preservar el manantial de manera responsable. No quería convertirlo en un negocio explotado intensivamente. Eso podría dañar el equilibrio natural. Era el mismo equilibrio que su tío tanto había protegido en silencio durante años. Ricardo, visiblemente frustrado, abandonó la reunión. No disimulaba completamente su enojo, golpeando la mesa levemente al levantarse. Advirtió que la audiencia final determinaría quién tenía realmente la razón, aunque su tono ya no transmitía la misma confianza arrogante de encuentros anteriores. Renata, satisfecha con la firmeza demostrada por Mateo, le aseguró algo importante. Le dijo que aquella negativa fortalecía aún más su posición moral. Fortalecía también su posición legal frente al tribunal. Demostraba claramente algo importante. Sus intenciones no estaban motivadas por la codicia. Estaban motivadas por un compromiso genuino. Era un compromiso con la preservación responsable del recurso natural heredado. El día de la audiencia final llegó cargado de una tensión palpable, con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de todos los presentes. Mateo se presentó nuevamente ante el tribunal. Lo acompañaba Renata. Ella llevaba consigo una carpeta considerablemente más completa que en ocasiones anteriores, casi desbordante de documentos cuidadosamente organizados. Incluía el análisis grafológico confirmado. Incluía los testimonios escritos de Severino y Tobías. incluía una declaración detallada sobre el intento de soborno disfrazado de oferta comercial. Ese intento había sido por parte de Ricardo Ferreira. Ricardo estaba presente. Lo acompañaba su equipo legal, esta vez con expresiones menos confiadas que en audiencias anteriores. Intentó nuevamente cuestionar algunos aspectos técnicos. Los aspectos estaban relacionados con los límites exactos del terreno, pero el juez, tras revisar minuciosamente cada documento presentado durante semanas, mostró algo evidente. Mostró una convicción clara respecto a la solidez de las pruebas. Esas pruebas habían sido presentadas por la defensa de Mateo. Durante el desarrollo de la audiencia, Renata expuso con claridad la historia completa, con una voz firme que resonaba en toda la sala. Comenzó desde la traición original sufrida por Anselmo décadas atrás. Llegó hasta el reciente intento de presión ejercido por el hijo del mismo hombre. Ese hombre había despojado injustamente a su tío de parte de sus derechos en el pasado. Aquella narrativa estaba respaldada completamente por documentos auténticos. Estaba respaldada por testimonios coherentes. Generó un impacto significativo en la sala, incluso entre los pocos espectadores presentes. Algunos vecinos curiosos habían decidido acompañar a Mateo. Lo hicieron en un gesto silencioso de apoyo comunitario, sentados en las últimas filas con expresiones expectantes. Tras varias horas de deliberación, el juez finalmente emitió su decisión. Reconoció de manera definitiva y completa los derechos de Mateo. Eran derechos sobre la totalidad de la propiedad heredada. Incluían la extensión adicional de tierra. Incluían los derechos exclusivos sobre el manantial. El juez rechazó por completo cualquier reclamo presentado por Ricardo Ferreira. Además, incluyó una advertencia formal hacia Ricardo. Señaló que cualquier intento futuro de intimidación sería tratado con severidad legal. Cualquier intento de presión indebida hacia Mateo sería tratado de la misma manera. Mateo sintió algo enorme. Sintió que un peso enorme se desprendía finalmente de sus hombros, como si hubiera estado cargando piedras durante meses sin notarlo del todo. La sensación de alivio se mezcló con algo más. Se mezcló con una profunda gratitud. Era gratitud hacia la memoria de su tío Anselmo. La paciencia silenciosa de Anselmo había permitido finalmente corregir una injusticia. Esa injusticia había marcado su vida entera. Renata, visiblemente satisfecha con el resultado, felicitó calurosamente a Mateo, estrechando su mano con un entusiasmo genuino. Le recordó algo importante. Aquella victoria no solo representaba un triunfo legal, también representaba un reconocimiento merecido. Era un reconocimiento hacia su perseverancia. Era un reconocimiento hacia su honestidad durante todo el proceso. Al salir del tribunal, Mateo encontró nuevamente a Camila esperándolo. Esta vez estaba sola. No estaba presente Eduardo. Su expresión reflejaba algo importante. Mezclaba alivio genuino con vergüenza evidente, las manos entrelazadas con nerviosismo frente a ella. Le explicó con voz temblorosa algo definitivo. Había decidido finalmente separarse completamente de Eduardo. Reconoció abiertamente algo doloroso. Su relación había estado basada en una imagen superficial de éxito. Esa imagen se había desmoronado rápidamente ante las primeras dificultades reales. Mateo la escuchó con calma. No mostró rencor evidente, pero tampoco mostró ingenuidad. Le agradeció su sinceridad. Le explicó algo importante. Necesitaba tiempo. Quería procesar todo lo vivido durante los últimos meses. Necesitaba ese tiempo antes de considerar cualquier tipo de acercamiento personal. Eso iba más allá del respeto cordial. Camila, comprendiendo la prudencia de aquella respuesta, asintió en silencio, bajando ligeramente la mirada. Era consciente de algo importante. Las consecuencias de sus propias decisiones pasadas no podían desaparecer simplemente. No podían desaparecer por un cambio repentino de circunstancias. Las semanas posteriores a la resolución judicial trajeron consigo una transformación significativa. Esa transformación ocurrió en la vida de Mateo, visible incluso en la forma en que caminaba, con la espalda más erguida y la mirada más firme. Con la propiedad completamente asegurada legalmente, comenzó a planificar algo nuevo. Lo hizo junto con la ayuda entusiasta de Severino y Tobías, quienes ya se consideraban parte fundamental de aquel proyecto. Planificó un proyecto agrícola sostenible. ese proyecto aprovecharía responsablemente la fertilidad excepcional del suelo. Aprovecharía también la calidad incomparable del agua proveniente del manantial protegido. Contrató asesoría técnica especializada, un joven ingeniero agrónomo recomendado por la propia Renata. Quería desarrollar un sistema de cultivo orgánico. Se aseguró de respetar estrictamente las restricciones ambientales. Esas restricciones habían sido documentadas originalmente por Anselmo. Se aseguró de que cualquier desarrollo económico futuro mantuviera un equilibrio responsable. Ese equilibrio sería con la naturaleza que rodeaba la propiedad. La noticia sobre la victoria legal de Mateo se extendió rápidamente. Se extendió por toda la región, llegando incluso a pueblos vecinos que jamás habían escuchado su nombre antes. Esto transformó completamente la percepción que muchos tenían sobre él. Quienes alguna vez lo consideraron simplemente como el hombre abandonado, ahora lo veían de otra manera. Lo veían como un ejemplo claro de dignidad. Lo veían como un ejemplo de paciencia. Lo veían como un ejemplo de resiliencia frente a la adversidad. Algunos negocios locales comenzaron a mostrar interés genuino. Querían colaborar con sus futuros proyectos agrícolas. Ofrecían asociaciones honestas. Esas asociaciones estaban basadas en beneficios mutuos. Eran completamente distintas a las intenciones manipuladoras que había enfrentado por parte de Ricardo Ferreira. Mientras tanto, la situación de Eduardo continuó deteriorándose rápidamente. No tenía el apoyo financiero indirecto que esperaba obtener. Ese apoyo lo esperaba a través de la asociación fallida con Ricardo. Enfrentaba deudas cada vez más difíciles de sostener, con acreedores que ya no aceptaban más excusas ni promesas. Terminó perdiendo gran parte de su negocio. Se vio obligado a mudarse a una vivienda considerablemente más modesta. Estaba lejos del estilo de vida ostentoso. Alguna vez había exhibido ese estilo con orgullo. Lo había exhibido frente a Mateo durante los momentos más difíciles de su exilio rural. Camila, por su parte, comenzó algo distinto. Inició un proceso lento pero genuino de reconstrucción personal. Se alejó completamente de las apariencias materiales. Esas apariencias habían guiado sus decisiones anteriores. Buscó trabajo estable, encontrando finalmente un puesto en una pequeña oficina administrativa que, aunque modesto, le devolvía una sensación de independencia genuina. Alquiló un pequeño apartamento independiente. Comenzó terapia psicológica. Quería comprender mejor las razones profundas. Esas razones estaban detrás de sus decisiones pasadas. Aunque mantenía cierta distancia respetuosa con Mateo, ocasionalmente intercambiaban mensajes cordiales. Estaban principalmente relacionados con asuntos prácticos pendientes del divorcio. No tenía ninguna intención inmediata de reconciliación romántica. Ricardo Ferreira, tras la derrota legal definitiva, decidió finalmente abandonar cualquier intento adicional. Eran intentos relacionados con la propiedad de Mateo. Enfocó sus esfuerzos comerciales en otras regiones, mudando su atención hacia negocios menos riesgosos legalmente. Aunque su reputación dentro del ámbito legal y empresarial local quedó considerablemente afectada, quedó afectada tras conocerse públicamente los detalles del intento fallido. Fue un intento de presión. Fue también un intento de intimidación. Mateo, mientras tanto, continuó fortaleciendo su proyecto agrícola. Veía crecer poco a poco los primeros cultivos, observando con orgullo cada brote verde que asomaba de la tierra fértil. Crecían junto al manantial protegido. Sentía cada día una conexión más profunda. Era una conexión con la tierra que su tío había cuidado silenciosamente durante toda su vida. Comenzó también a reconstruir gradualmente la antigua casa. Respetaba su estructura original siempre que fuera posible. Lo hacía como un homenaje silencioso. Era un homenaje hacia la memoria de Anselmo. Combinaba mejoras necesarias con un profundo respeto histórico. Ese respeto era hacia la herencia familiar. Esa herencia ahora representaba mucho más que simples documentos legales. Representaba mucho más que recursos naturales valiosos. Casi un año después de aquella primera audiencia preliminar, Mateo se encontraba parado frente a la casa, completamente renovada, sintiendo el aire fresco de la tarde acariciarle el rostro curtido por el trabajo bajo el sol. Observaba con satisfacción tranquila el resultado del esfuerzo constante. Ese esfuerzo había sido invertido durante meses, cada clavo, cada piedra, cada hora de trabajo, sumándose silenciosamente hasta llegar a ese momento. El techo, antes a punto de derrumbarse, ahora lucía firme, lucía bien estructurado, con tejas nuevas que brillaban levemente bajo la última luz del día. Las paredes de adobe, reforzadas cuidadosamente, conservaban su aspecto original, pero tenían una solidez renovada. Esa solidez reflejaba perfectamente la transformación interior. Era la misma transformación que él mismo había experimentado durante ese proceso desafiante. La cerca, antes símbolo evidente de abandono y humillación, ahora se erguía firme, rodeaba un terreno productivo. En ese terreno, los primeros cultivos orgánicos comenzaban a dar frutos visibles, hileras ordenadas de verde intenso que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Eso era gracias al riego responsable. Provenía del manantial protegido legalmente, ese mismo manantial que alguna vez fue motivo de codicia y ahora era fuente de vida sostenible. Severino y Tobías, convertidos ya en colaboradores cercanos y amigos genuinos, lo acompañaban frecuentemente. Compartían tardes enteras de trabajo conjunto. Seguían esas tardes con conversaciones relajadas alrededor de una hoguera improvisada, donde el humo se elevaba lentamente hacia un cielo cada vez más estrellado. Recordaban anécdotas sobre Anselmo. Reflexionaban sobre la importancia de la paciencia. Reflexionaban también sobre la honestidad frente a la adversidad. El pequeño proyecto agrícola comenzaba a atraer interés genuino. Lo atraía de comerciantes locales. Estaban interesados en productos orgánicos de alta calidad, dispuestos incluso a pagar un poco más por la frescura y el cuidado evidente en cada cosecha. Esto permitía a Mateo proyectar, con cautela pero optimismo creciente, una estabilidad económica. Era una estabilidad que jamás había imaginado posible. No la había imaginado durante los meses más oscuros tras su divorcio. Camila, completamente instalada ya en su nueva vida independiente, había logrado algo importante. Había reconstruido gradualmente su autoestima. Había reconstruido también su perspectiva sobre las decisiones importantes de la vida. Se había alejado definitivamente de patrones superficiales. Esos patrones estaban relacionados con el estatus material. En un encuentro reciente, completamente casual, Mateo y Camila coincidieron. Fue en un evento comunitario organizado en el pueblo, entre puestos de comida y música tradicional que llenaba la plaza central. Conversaron con una calma, conversaron con una madurez. Ninguno de los dos hubiera imaginado esa madurez posible. No la hubieran imaginado apenas un año atrás. No hubo reproches evidentes. No hubo resentimientos evidentes. Solamente hubo un reconocimiento mutuo. Fue un reconocimiento sincero. Hablaba sobre las lecciones aprendidas durante un proceso doloroso. Pero ese proceso había sido necesario para ambos. Mateo, observando el atardecer caer lentamente sobre las colinas que rodeaban su propiedad, con tonos dorados y rojizos pintando el horizonte entero, sintió algo profundo. Sintió una profunda gratitud hacia la vida. Sintió gratitud hacia la memoria silenciosa de su tío Anselmo. Sintió gratitud hacia su propia capacidad. Era la capacidad de mantenerse firme incluso en los momentos más humillantes. Eran también los momentos más dolorosos. Comprendió finalmente algo esencial. La verdadera riqueza heredada no había sido simplemente la tierra. No había sido simplemente el manantial. No habían sido los documentos legales recuperados con tanto esfuerzo. Había sido otra cosa. Había sido la oportunidad de redescubrir su propia dignidad. Había sido la oportunidad de reconstruir su vida desde los cimientos más básicos. Había sido la oportunidad de demostrar, con hechos concretos, algo importante. La perseverancia honesta siempre encuentra, tarde o temprano, su justa recompensa. Mientras el sol terminaba de ocultarse completamente detrás de las montañas, dejando tras de sí un cielo violeta sembrado de las primeras estrellas, Mateo regresó caminando despacio hacia la casa renovada. Sintió por primera vez en mucho tiempo una paz genuina. Sintió una paz duradera. Era consciente de algo importante. Aunque el camino recorrido había sido extremadamente difícil, finalmente había logrado algo grande. Había logrado transformar la humillación inicial. La transformó en una historia inspiradora. Era una historia de dignidad. Era una historia de resiliencia. Era una historia de honor recuperado.